rompecabezas.
Primera zona.
Es interesantísimo este trabajo que hace y publica el Banco Interamericano de Desarrollo, que analiza el costo del delito en América Latina y el Caribe. El costo del delito en Uruguay alcanza los 1.592 millones de dólares. Esto a cifras de 2014. Hoy variaría un poco esto, tal vez no significativamente. América Latina y el Caribe destinan el 3.55% de su Producto Interno Bruto al crimen. El estudio analiza los costos del crimen y de la violencia, así se llama, Nueva Evidencia y Hallazgos en América Latina y el Caribe, elaborado por el BID. El trabajo releva para 17 países de la región el costo de los crímenes entre 2010 y 2014. Mide lo que cuesta el resultado para las víctimas, letales y no letales, y la pérdida de ingresos para la población carcelaria, el gasto en privado en seguridad de empresas y hogares, el sistema de justicia, el gasto en servicios policiales y en administración carcelaria. ¿Por qué digo que no estaría reflejando la realidad exacta hoy? Bueno, porque estamos en un proceso, por ejemplo, de cambio del Código del Proceso Penal, por ejemplo, que va a ocurrir este año. Han cambiado también, se han agregado las cámaras de seguridad con una inversión muy importante. Eso también aumentaría el gasto,
el costo, claro, sí,
en digamos, o en esa inversión. Pero es, digamos, el dinero que se destina a, en este caso, ¿no? Uruguay está a mitad de tabla, con un gasto por habitante de 460 dólares al año. Al tope de la lista está Trinidad y Tobago, que destina casi 1.200 dólares. Y el país que destina menos per cápita es Guatemala, con casi 320 dólares. Esto no quiere decir que funciona bien ni funciona mal. Esto es básicamente lo que cuesta.
Sí, son números fríos.
Sí, sí, esto es simplemente una estimación. El 42% del monto que compone el costo del... Perdón. Discúlpenme, me comí una información para nada menor. En Uruguay, el crimen como porcentaje del Producto Interno Bruto llegó en 2014 a 2.23% del mismo. El número lo convirtió en el país con el guarismo más bajo en este terreno, salvo por México, que cerró la lista con 1.92%. En el extremo opuesto, Honduras, 6.51%, encabezó el ranking. Acá habría que ver el desagregado, cuánto es lo que cuesta, por ejemplo... lo que provoca de daños en víctimas letales y no letales, y cuánto es lo que se invierte, por ejemplo, en el sistema judicial o en, por ejemplo, la policía. No es lo mismo tener un 80% de costo en víctimas letales y no letales y un 20% aplicado a evitar eso.
Claro, que... la balanza, ¿en qué lugar quedaría, digamos, si favorable, claro, o desfavorable?
Exactamente. Bueno, según este informe, en realidad el costo del delito en Uruguay es el 21% de esto. El costo de las víctimas, claro, letales y no letales significa el 21%. Uno podría pensar, esto no es lineal, no es una opinión, no es una idea, es simplemente una cosa que uno podría deducir de todo esto, que es más barato que te roben que invertir en seguridad, claro, porque estás hablando de que gastamos 8 pesos de cada 10 en sistema judicial, policía, seguridad privada, y 2 pesos es lo que cuesta el crimen. Uh-huh. Nada, no quiere decir absolutamente...
Es más barato, pero por supuesto no es mejor. Claro.
No, por supuesto, no es mejor.
No malinterpretemos.
Un comentario, por eso todo lo que me atajé. Igual sí que van a caer algunos mensajes, sí, que me van a decir que le estoy haciendo el trabajo al crimen organizado.
Sí,
por
seguro.
Bien. En el primer mes del año hubo 32 muertes violentas en Uruguay, más de una por día, según contabilizó el diario El País, a partir de los datos obtenidos en diferentes jefaturas policiales del territorio nacional. Esto es una, digamos, investigación independiente que hace la gente del diario El País. Esto implica fallecimientos por hechos de inseguridad, casos de violencia doméstica y muertes de delincuentes a manos de policías o comerciantes. Claro, no se discrimina como hace el Ministerio del Interior el llamado ajuste de cuenta, que no se cuenta como un homicidio, sino como muertes entre delincuentes. Uh-huh. O, por ejemplo, cuando un comerciante defiende su propiedad o su vida, tampoco se cuenta. Bueno, en este caso sí se toma en cuenta. Estos últimos casos, como decíamos, no son tenidos en cuenta por el Ministerio del Interior a la hora de difundir las cifras oficiales por tratarse de legítima defensa, según indicaron a El País desde la unidad de comunicación de la cartera. Allí ustedes definen qué medida les parece más correcta. De este modo es que el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Uruguay, departamento dependiente del Ministerio del Interior, difundió que la cantidad de homicidios en enero de este año ascendió a 28, lo que significaría una baja respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 31 muertes. En enero de 2016 no se registraron casos de legítima defensa. En este caso sí, estamos hablando de gente que ha muerto de forma violenta, ¿no? Y no de forma natural o por enfermedades. Esa es la discriminación que se hace. Son muertes que se podrían haber evitado eventualmente. Los números recabados por el diario El País son similares a los que obtuvo la Fundación Propuesta, Fundapro, una organización dependiente del Partido Colorado, aunque existen algunas puntualizaciones. Volviendo al informe del BID, una de cada 10 víctimas de homicidios en América Latina es mujer. En la región las tasas de homicidios femeninos es de 4.3 por 100.000 mujeres. Este número está cerca de duplicar el promedio mundial, 2.3 cada 100.000, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto viene a cuento de lo que fue ayer la enorme movilización de la gente de Mi Morena y de personas vinculadas a los movimientos de lucha por los derechos de la mujer.
Contra la violencia de género.
Contra la violencia de género, sí. Contra la violencia doméstica, que ayer recorrieron las calles de Montevideo en reclamo por el homicidio de esta joven mujer de 29 años.
Valeria
a manos. Sí, a manos, además de un policía que, pese a estar denunciado, todavía tenía el arma de reglamento. 11.000 denuncias de violencia doméstica son definidas por los jueces al año por teléfono. No sé, capaz que es súper eficiente, capaz que está bárbaro. No sé, tal vez Chediak nos pueda comentar algo el próximo martes cuando esté conversando con Daniel. Pero en realidad aparecen muchísimos casos como para ser resueltos por teléfono. Sí. Pero bueno, capaz que está bien resuelto, no lo sabemos. Bien, cambiamos de asunto, nos vamos al Tratado de Libre Comercio con China, que pasó de ser una certeza a una aspiración del gobierno nacional. De acuerdo con la interpretación que hicieron los partidos políticos luego de escuchar en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado un informe del canciller Rodolfo Nin Noboa sobre la marcha de este proyecto de apertura comercial con ese país. Aunque el gobierno está firmemente convencido de la conveniencia de este tratado, también de que lo llevará hasta el final, aún hay muchas cosas en el aire, como la respuesta china a los términos de referencia del tratado, es decir, las condiciones puestas y la postura del Mercosur, una de cuyas cláusulas impide a los miembros negociar tratados con terceros países en solitario y sin el aval del resto del bloque. Lo que se pensaba cerrar para 2018, según las previsiones del gobierno, ya no tiene fecha. Ayer en comisión, Nin Noboa dejó en claro que China no contestó los planteos realizados por Uruguay. Escuchemos al canciller de la República.
Un tratado de libre comercio lleva tiempo. Nadie puede aventurar cuál es el resultado final. Lo que sí estamos absoluta y firmemente convencidos y comprometidos es que el Poder Ejecutivo va a llevar esto hasta el final. Y si China quiere hacer el tratado, lo vamos a hacer el tratado. Y será el Parlamento el que después aprobará o rechazará el mismo. Hasta que no tengamos las bases del tratado establecidas y aceptadas por China, nosotros no podemos presentarle a los demás países del Mercosur a ver si nos quieren acompañar o no nos quieren acompañar, o si nos pueden acompañar o no nos pueden acompañar. Lo que sí siento es que hay cada vez más discursos sobre la flexibilización del Uruguay, del Mercosur, del comercio internacional, porque la verdad es que se está volviendo en el marco de un estatus, digamos, proteccionista, muy difícil la comercialización para países como Uruguay.
Sacudió lo dispero el amigo Donald Trump al asumir la presidencia de los Estados Unidos. Ha cambiado mucho todo, incluso hasta las posturas de los países con respecto a la conveniencia de las uniones comerciales.
Y seguirá cambiando,
sin duda. Bueno, cambiando también están las reglas de juego por la ley de bancarización o de inclusión financiera. El área de defensa del consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas comenzará a fiscalizar en los próximos días que los comercios que acepten tarjetas de débito como forma de pago no exijan montos mínimos de compra. La multa para estos locales, muchachos, acepten.
Hace tiempo que...
La multa va desde las 20 UR, que son 18.921 pesos. ¿Aceptá ese chicle de 2,50? Cobralo con débito o regaláselo, eso elegí lo que quieras. A 4.000 UR, que son 3.784.240 pesos.
¿Me decís por un chicle de 2,50, de 2 pesos o de 1 peso?
Tenés que pagar 3.800. Sí. Es mucho, ¿no? Bueno, la nueva redacción dada al artículo 64 de la Ley de Inclusión Financiera, vigente desde el 27 de enero, establece que los comercios que acepten tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico no pueden limitar la compra, el uso de tales medios de pago estableciendo montos mínimos de compra. También serán pasibles de sanciones aquellos comercios que den un tratamiento más favorable al efectivo o que recarguen a quienes abonen con tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico. El Ministerio de Economía ya está trabajando sobre las primeras denuncias recibidas, al tiempo que alienta a los consumidores a denunciar irregularidades a través de la página web del Área de Defensa al Consumidor. Y nos estamos yendo a la pausa con esta noticia que no va a poner contentos a muchos. La suba del boleto capitalino está decidida, será en marzo, aunque no se ha establecido el monto. Se anuncia que el aumento será menor para quienes usen tarjetas STM. Hoy la diferencia entre usar la tarjeta STM y no usarla es prácticamente, para quienes trabajan de lunes a viernes, un boleto al mes, un poquitito más. Sí. Pero no cambia mucho realmente, no hay una diferencia, ¿eh? El secretario de la Intendencia, Fernando Nopich, expresó que el aumento será el menor posible. En declaraciones a Radio San Andí, Nopich dijo que no hubo aumento desde marzo, es decir, que va a correr un año sin aumento. Bueno, es un poco relativo.
Es un decir, porque en octubre subió, no así para las tarjetas STM, pero en realidad hubo un aumento real. Porque
sí, hay que ver.
Subías con 28 pesos y después subías con 28 pesos y no te lo iban a aceptar.
Claro, depende de la cantidad de gente que pague. Si el 80% paga con tarjeta, bueno, podés llegar a decir no subió el boleto en un gran y generoso redondeo. Claro. Ahora, si la ecuación es diferente, ya no podemos decir que no subió el boleto. Entendemos lo que dice Nopich, pero las cosas como son.
Sí, ¿no? Sin duda.
El presidente de CUTSA, Juan Salgado, declaró este jueves a El País que desde octubre, en el último aumento del boleto, bueno, Juan Salgado dice que es un aumento del boleto, por ejemplo, sí. Y es el que lo cobra. Ya estamos superando el 30% de pago con tarjeta. O sea, sí, hubo un aumento.
Hubo un aumento.
¿70% se paga en efectivo? Bueno, hubo un aumento. O sea, sí. ni para el redondeo, o sea, fui generoso. En el transporte perdimos 10 años, dijo Salgado, a propósito del rol de las cooperativas en ese caso. Uh-huh. 11:53 minutos, 25 grados en Montevideo. Vamos a volver sobre el famoso avión multipresidencial.
Que va a salir para una sola cosa y acotado.
No, pero es para distinta gente.
Ah, claro.
Bien, ustedes saben que para los servicios jurídicos del Tribunal de Cuentas de la República era observable la compra y siguen sosteniendo, junto con los ministros de la oposición, que la compra del avión presidencial marcó un antes y un después, un caso bisagra que lesionó la independencia técnica del organismo. El miércoles, los ministros del Tribunal de Cuentas analizaron por última vez la licitación por la que el gobierno compró un avión para oficiar de aeronave multipropósito. Los antecedentes mostraban dos fallos en los que se observó la compra. Antes se había observado el proceso licitatorio. Sin embargo, sí había un cambio en la integración del tribunal. Dos de los votos que habían apoyado la observación a la compra estatal ya no estaban presentes. Uno por licencia médica y otro por haber presentado renuncia un mes antes. La nueva mayoría que analizó el caso decidió desestimar la sugerencia de jurídica y levantar la observación a la compra del avión. El miércoles, en declaraciones a Subrayado, que ustedes escucharon acá también, el presidente Tabaré Vázquez dijo que una vez conformado el proyecto del pliego de licitación, fue enviado al Tribunal de Cuentas. Nos lo devolvieron sin observaciones, dijo, explicando que siguieron adelante con el trámite por entender que no había objeciones. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no puede hacer un pronunciamiento sobre los pliegos licitatorios. Esto por una resolución del año 1999, adoptada durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. O sea que lo que dijo el presidente con respecto a la licitación no es correcto, no puede hacerlo.
No lo hizo, pero no puede hacerlo.
No, claro, no es que no hubiera observado si hubiera podido. Claro. Tal vez lo hubiera observado, pero el tema es que no puede observarlo.
No puede, no está en sus poderes.
Bien. Si cambiáramos esta resolución del año 99, sí lo podría hacer. Sería genial que el presidente tomara esta decisión, porque habría que darle poder y poder de decisión al Tribunal de Cuentas, porque creo que los ciudadanos, en definitiva, tenemos derecho a que alguien nos proteja de gastos que no están bien hechos.
Siempre y cuando se le dé la razón después de hacerte su resolución, ¿no? Porque en este caso,
por supuesto,
no pasó.
Sí, exactamente. Y no va a pasar tampoco.
No, no va a pasar, ya está. Es un caso cerrado.
No pasaría si la observación se mantuviera y llegara al Parlamento. La historia indica que el Parlamento levanta las observaciones del Tribunal de Cuentas y le da el visto bueno al gobierno, ¿eh? Bueno, el fallo positivo para el gobierno sobre la compra del avión se produjo por un cambio en la integración del tribunal, la licencia médica del presidente del organismo, Siegbert Rippe, y la renuncia de uno de sus miembros, Oscar Greco. Greco aclaró que su salida del órgano de Contralor no tiene nada que ver con la discusión del avión presidencial. Yo no renuncié al tribunal por nada que tenga que ver con el avión, en absoluto. Ya no sé cómo decirlo y en qué idioma hay que decirlo, dijo el exministro del TCR. Explicó que en Uruguay los cargos públicos son muy pretendidos por la gente y más aún si se trata de un cargo político. Si yo lo dejo, no es por una votación de un tema puntual. Si hubiese querido, pedía licencia por 3 meses, pasaba lo que pasó y volvía al cargo. Y yo no hice eso, renuncié. Quien diga que renuncié por presión del gobierno está mintiendo, explicó Greco, que recordó que dejó clara esa posición en una carta de despedida que hizo pública. El diario El País también consultó al ministro de la oposición, Ruperto Long, sobre la valoración del cierre de la discusión y confirmó que en su opinión también se trata de un caso bisagra. Long explicó que la decisión de observar la licitación es clara. Aclaró que el accionar del TCR busca defender los destinos de los dineros públicos y evitar irregularidades. Uno de los puntos que observaron como más limitante fue la exigencia de que el avión oferente tenga la habilitación de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica. El de Boosting, el avión que terminamos comprando, tenía. Y eso le daba puntos extra en la competencia con los demás ofertantes. Si usted quiere tener ese certificado, consultamos y nos dijeron que toma tres meses para arriba y el plazo para el llamado y la apertura de las ofertas era de 2 meses. Materialmente era imposible conseguir ese certificado, explicó Long, que no tenía que explicarlo porque ya todos nos dimos cuenta de que 3 meses es más que 2. Pero se entiende lo que dice Long, claro.
Sí, sí, está bien, la declaración.
Bueno, varios actores de la oposición hablaron a propósito de esto. Básicamente todos coinciden en lo mismo. Tomamos el caso del senador colorado Pedro Bordaberry, que rechazó la compra del avión presidencial y aseguró que además de ser ilegal, es una vergüenza. Bordaberry expresó, es una vergüenza que se esté comprando un avión cuando los uruguayos están recibiendo en su recibo de sueldo un aumento del IRPF y el IAS.
Es absolutamente ilegal. El presidente pretende transformarlo en legal cuando no es que el Tribunal de Cuentas cambió su voto, cambió un ministro, no ya el voto, cambiaron un ministro para tratar de sacarlo así. Y lo peor de todo es que ha desprestigiado el Tribunal de Cuentas.
Una noticia que publica el semanario Brecha, de lo más interesante también, las solicitudes de refugio en nuestro país se multiplicaron por 5 en el 2016, alcanzando las 409, de las cuales solo 23 fueron aceptadas por el Estado, según un informe publicado hoy. Actualmente en Uruguay viven 310 personas en calidad de refugiados y las procedencias son variadas: Colombia, Siria, México, Libia, Cuba, Nigeria, Angola, Bolivia, Turquía y Austria, entre otros países. El Estado los acoge sin tener un procedimiento claro para proporcionarles acceso a la salud, alojamiento y el aprendizaje del idioma. Su suerte depende de la solidaridad de personas sensibilizadas con su situación, remarca el informe. Hace 10 años se aprobó una ley de refugio, la cual todavía no se ha podido implementar totalmente. En 2013, 37 personas solicitaron refugio en nuestro país, de los cuales 12 fueron aceptados. En 2014 la cifra ascendió a 63 pedidos, siendo admitidos 17. En 2015 las gestiones fueron 85, habiendo admitido a 30, mientras que en 2016, como decíamos, 409 personas pidieron refugio en Uruguay, de las cuales apenas 23 recibió el OK. No quiere decir que no estén viviendo todos ellos en nuestro país, porque de todas maneras la migración al Uruguay no es una cosa de las más difíciles que hay en el mundo.
Sí, vale aclarar que en este informe no están incluidos las familias sirias que llegaron, bueno, justamente de Siria, ni los refugiados de Guantánamo. Esos están aparte de este informe.
Bien, perfecto.
O sea que en realidad son más.
Son algunos más, exactamente. Bien, hablando de gente que viaja, ayer en el mediodía Amodio Pérez viajó a España y debe retornar al país antes del 20 de marzo. Este es el segundo permiso otorgado por la justicia. El primero le había sido otorgado el 8 de diciembre. En esa fecha no pudo salir del país porque Migración alegó que había cierre de fronteras sin levantar. a las 14:35 en el vuelo 612 de Iberia, con el pasaporte a nombre de Walter Correa, Amodio Pérez viajó a Madrid. En el aeropuerto de Carrasco le dijo al informativo de Canal 10, subrayado, que no se arrepiente de haber venido y que desde el punto de vista jurídico se lo va a absolver. Escuchémoslo.
No, ya lo he dicho en repetidas ocasiones. No solo no me arrepiento, sino que en el fondo debería estarles agradecido con la torpeza que el gobierno manejó este caso. Intentar procesarme sin proceso, sin causa, sin motivo, porque además, desde el punto de vista jurídico, se me va a absolver seguramente, porque, como dice el fallo, el Tribunal de Apelaciones, las detenciones eran lícitas. Pero mi lucha sigue siendo para demostrar que los señalamientos no existieron, porque no están probados. La jueza Tarico me procesó por esos delitos sin que hubiera evidencia de que esos hechos se hubieran producido, lo cual es una de las violaciones más flagrantes de este juicio, de este proceso.
Mario Pérez ya anunció que va a litigar contra el Estado y tratar de obtener algún rédito a propósito de esto. Su abogado, Andrés Ojeda, dijo al mismo medio que la casación está presentada y esperan que la sentencia de segunda instancia se mantenga y no se revoque. Escuchémoslo.
Desde lo jurídico, nosotros en el trabajo a nivel judicial y el proceso penal está en curso. La casación está presentada por parte de la Fiscalía, nosotros la evacuamos y ahora, digamos, zanjado este periplo del tema de la autorización para el viaje, deberá la Corte y la Fiscalía abocarse al fondo del asunto, que es resolver si mantienen la sentencia de segunda instancia o la revoca.
Y antes de ir a la información deportiva, dos noticias del panorama internacional. Un militar de la lucha antiterrorista hirió hoy de gravedad a un hombre que lo intentó atacar con un cuchillo junto al Museo del Louvre en París, según informaron fuentes policiales. La policía confirmó que el individuo que atacó con un machete a un... No es lo mismo un cuchillo que un machete, ¿no?
No, por supuesto.
Hay como medio metro de diferencia, ¿no? Además, digo, te debe llamar la atención un flaco con un machete caminando cerca del Louvre.
¿Alguien es raro.
Alguien tendría que haber parado
sí,
antes, ¿no?
Sí.
Bueno, la policía confirmó que el individuo que atacó con un machete a un militar de la operación antiterrorista Sentinel junto al Museo del Louvre de París profirió amenazas y gritó "Alá Akbar, Alá es grande" cuando hizo el ataque. Los hechos sucedieron sobre las 10 de la mañana cuando un hombre que llevaba dos bolsas en la espalda descendió de la Plaza del Carrusel en dirección al Louvre y el atacante se precipitó hacia la policía y militares gritando "Alá Akbar", dijeron los portavoces. Por esta agresión en la que resultó herido el atacante, se han evacuado los cercanos museos del Louvre y d'Orsay y se ha limitado la circulación de la estación de la línea 7 de Palais Royal.
Qué bien que pronuncias el francés, ¿eh?
Oui, oui, très bien. El gobierno de Estados Unidos espera tener terminado el polémico muro fronterizo con México en un plazo de 2 años. Miren qué bueno. Esto lo aseguró el secretario de Seguridad Nacional, el general John Kelly, en una entrevista con la cadena Fox. El muro se construirá donde se necesite primero y luego lo completaremos. Realmente espero tenerlo todo hecho en los próximos 2 años, dijo Kelly en la primera entrevista desde que asumió en el cargo el pasado 20 de enero, que tuvo hoy notable repercusión tras emitirse a última hora del miércoles. Y sí, evidentemente, ¿no? Todos querían escuchar a ver a este hombre para qué lado le iba la cabecita. Bueno, va para ahí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la semana pasada una orden ejecutiva para iniciar en meses la construcción del muro en la frontera, una obra que, en su opinión, acabará con la inmigración ilegal y el narcotráfico. Ya nos lo decía Alejandro Solalinde, ustedes lo podrán escuchar en Lo Mejor de la Semana de vuelta. Lo decía Alejandro Solalinde, van a seguir pasando,
sí,
le van a encontrar la vuelta. Quédate tranquilo, Trump, hacé todo el muro que quieras. El muro en realidad tiene una... Más que nada, creo yo, un fin económico, de que es mover la construcción, de pronto darle algún espaldarazo a algún
empresario,
conocido empresario de Trump que claro, necesiten una ayuda, porque se haya quedado fuera de la lista de 10 de Forbes, alguna cosa de esa, ¿no? Pero...
Va a aparecer seguramente en Forbes el que hizo el muro.
Y es lo más probable, es lo más probable. Habrá que ver qué es lo que pasa de todo esto. Ayer estaba mirando un documental sobre la Primera Guerra Mundial y miraba lo que eran las imágenes aéreas de las líneas que separaban, digamos, al Imperio Austrohúngaro y Alemania de los aliados, ¿no? Las líneas hechas por trincheras, uh-huh, con alambrados de púa, gases asesinos.
Sí, sí.
Y visto desde el cielo.
Con alguna guerra mina en el piso.
Sí, ¿no? Claro, visto desde el cielo, realmente daba tanto la sensación de ser. Bueno, de hecho era un muro, ¿no?
Claro.
Bueno, Francia termina construyendo, para evitar que eso le ocurriera de nuevo, la famosa línea Maginot en la Segunda, uh-huh, Guerra Mundial, que no le sirvió absolutamente para nada.
No, después hicieron una murga acá.
Sí, bueno, y los alemanes pasaron como perico por su casa, sí, por la línea Maginot, y tomaron París, entre, sí, otras cosas, y murieron 6 millones de personas. Ustedes ya saben la historia. Sí.
Rompecabezas.